Segundo, hay cosas que caen bajo la elección inmutable. O sea que siempre tengo que elegir eso, no tengo que ponerlo a elección. Ya sé que tengo que elegir eso. Elección inmutable es que una vez que lo eliges, no, ya no lo puedes cambiar. Así como son el sacerdocio, el matrimonio, etc. Hay otras que caen bajo elección mudable, así como tomar beneficios o dejarlos, tomar bienes temporales o desprenderse de ellos. Entonces hay cosas que vas a elegir y es una sola vez para siempre. No es que después tengas que volver a elegir una segunda vez y después una tercera vez y después una cuarta vez, y después, porque eso no se hace, porque cada vez que vas a elegir por una segunda vez se va a meter el demonio, te va a confundir. Y luego vas a necesitar una tercera, una cuarta, una quinta, y sí, va a estar dando vuelta, 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 porque uno hace una elección. Una elección. Eso también hay que tener presente. Tercer punto. En la elección inmutable, sacerdocio o vida matrimonial, en la que ya una vez se ha hecho elección, no hay más que elegir. O sea, no te vas a poner a elegir de vuelta, porque eso primero puede ofender a Dios, porque la primera elección tú le pediste la gracia, pediste que te mueva el corazón, y luego es como si no hubieses pedido nada o no hubieses recibido nada de Él. Es como si partes de cero y todo lo que ha hecho por ti, todo lo que le pediste, todo lo que te ha dado para que lo pienses, lo disiernas, lo tiras todo por la borda, como si empiezas de vuelta. Eso también hay que tener cuidado. No hay más que elegir, porque no se puede deshacer la elección, así como es el matrimonio, el sacerdocio, etc. Solo hay que mirar que si uno no ha hecho elección de vida y ordenadamente, sin apego desordenado, se arrepienta y procure hacer buena vida en el estado ya elegido. Es decir, ¿qué quiere decir? Supongamos que yo sí me equivoqué, porque yo quise ser sacerdote para estar cómodo, y ya soy sacerdote, ¿ahora qué hago? No fue esa la idea, no hice bien la elección, pero ya soy sacerdote. Una vez que soy, la iglesia me aprueba eso, es decir, que Dios me confirma que sí tengo vocación. ¿Qué me queda por hacer? Corregir la intención. Nada más, corregirla. Dicha elección no parece que sea vocación divina, por ser una elección desordenada y torcida, como sucede con muchas que se equivocan en esto, creyendo vocación divina una elección mala o torcida que han hecho, porque toda vocación divina es siempre pura y limpia, sin mezcla de nada carnal ni de otra afección alguna desordenada. Ahora, también puede suceder que uno todavía no es sacerdote o todavía no ha hecho votos, ¿verdad? Y uno puede suceder que uno diga, yo creo que la hice mal la decisión, porque no la hice con sanas intenciones. Yo quise entrar a la vida religiosa por cosas que no tendría que haber pensado más bien en eso, sino más objetivo, haber purificado más para mayor gloria de Dios y el bien de mi alma, más. Entonces, en ese caso, con la ayuda del director y con el consentimiento del director, vuelve a mirar con más objetividad, con más profundidad, para hacer las cosas de verdad con más amor a Dios y con más intención de glorificarle y el bien de mi alma, con más purificación en esos dos puntos, ¿verdad? Si alguno ha hecho elección de vida y ordenadamente, y sin mezcla de amor carnal y mundano de cosas que están bajo elección mudable, no tiene por qué hacer elección de nuevo, sino perfeccionarse en ella todo lo que pueda. Nota, se debe advertir que si tal elección mudable no se ha hecho sincera y bien ordenadamente, entonces aprovecha que quien tuviere deseos que de él salgan frutos notables y muy apacibles a Dios nuestro Señor, haga la elección debidamente, ¿no? Purificar más aún la intención. Después pone los tiempos. Es decir, ¿qué significa tres tiempos para hacer sana y buena elección en cada uno de ellos? Momentos o estados del alma. Son tres formas que tiene el alma, características, formas, estados en que se encuentra una para tomar decisiones. Repito que ahora vienen decisiones que no necesariamente es vida matrimonial o vida sacerdotal o religiosa, sino dentro de cada una de estas vidas se puede hacer elección de algo importante. Entonces, ¿cómo se hace? O para que ustedes los enseñen también a otros cuando prediquen ignacianos. Primer tiempo. El primer tiempo es cuando Dios nuestro Señor mueve y atrae la voluntad de tal manera que sin dudar y poder dudar, tal alma devota sigue inmediatamente lo que le es mostrado, así como San Pablo y San Mateo lo hicieron al seguir a Cristo nuestro Señor. Sígueme, se levantó y lo siguió. Nada más, no hubo ningún problema. Es lo más simple, es el primer tiempo, el primer estado del alma, o personas que han recibido así una cosa, un llamado o manifestado una vocación. Ella, quiero ser sacerdote, quiero ser religioso y punto, ya está. ¿Y por qué? No sé por qué quiero ser. Quiero glorificar a Dios y viene mi alma. Y no estás pensando que tal vez te equivoque, no. Y tal, no. O sea, la persona que es compleja no entiende cómo una persona tan simple puede decir, quiero y ya. Segundo tiempo. El segundo es cuando se obtiene suficiente claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones y por experiencia del discernimiento de varios espíritus. Por ejemplo, uno se pone una hora a meditar cómo llevaría uno una vida matrimonial, por ejemplo. Y piensa en los hijos, la educación, se queda ahí rezando, pidiendo a Dios luz. Y después que terminó, se pone a pensar un poquito qué pasó en mi corazón. Y anotar, tuve alegrías, pero mezclada con tristeza, tal punto no me deja tanta alegría, en cambio este sí. Y bueno, mañana voy a hacer el de la vida religiosa. Y me fijo en la vida matrimonial, cuánto tiempo me duró y qué intensidad de paz y amor me ha dejado esa forma de pensar. Y luego me imaginé de ser sacerdote o religioso. Y ahí me pongo a pensar toda la vida religiosa, me imagino lo que sea, le pido a Dios que si es esto me lo aclare, si no, no, lo que sea. Qué alegría me dejó, cuánto me duró, qué intensidad de amor, qué intensidad de paz, qué cosas me gustaron o no. Y ahí puedo concluir cuál de las dos es lo que el Señor me llama. Tercero, el tercer tiempo es tranquilo, reflexionando primero para qué ha nacido el hombre. Así, ¿yo para qué nací? Para conocer, amar y servir a Dios, etc. Esto es para la alabanza de Dios nuestro Señor y salvar su alma. Y deseando esto, elige como medio una vida o estado dentro de lo aprobado por la Iglesia para que le ayude en el servicio de su Señor y salvación de su alma. Digo tiempo tranquilo cuando el alma no está agitada por diversos espíritus y usa de sus potencias naturales libre y tranquilamente. Se pone simplemente a reflexionar, pero no cuando está desolado, cuando está tranquilo, cuando hay paz, cuando está consolado, bajo el influjo del buen espíritu, se pone a discernir, reflexionar, ¿qué querrá Dios de mí? Nada más. No le viene así de entrada, quiere y ya. Reflexiona. Por si en el primero o segundo tiempo no se pudo hacer elección, se coloca a continuación dos maneras de hacerla que corresponden al tercer tiempo. Este tercer tiempo, a su vez, tiene otras formas que las que van a poner aquí. El primer punto es poner delante de mí la cosa sobre la que quiero hacer elección. Sacerdocio, por ejemplo. Así como un oficio o beneficio para tomar o dejar, o de cualquier cosa que se cae en la elección mudable. El segundo, es necesario tener presente el fin para el que soy creado, que es para alabar a Dios nuestro Señor, salvar mi alma y con esto hallarme indiferente, sin afecciones alguna desordenada, de manera que no esté más inclinado ni afectado a tomar la cosa propuesta que a dejarla, ni más a dejarla que a tomarla, sino que me halle como en medio de una balanza para seguir aquello que sintiere ser más para gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Tercer punto. El tercero es pedir a Dios nuestro Señor se digne mover mi voluntad y poner en mi alma lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que sea para mayor gloria y alabanza suya, considerando bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y grata voluntad. Son pasos. Cuarto punto. El cuarto es considerar razonando cuántas ventajas o provechos se seguiría con tener el oficio o beneficio propuesto para solo la alabanza, etcétera, etcétera. Es decir, pensar el bien que podría hacer de esta manera. ¿Cuántas cosas buenas se seguirán de esto que yo vaya a elegir? Hacer lo mismo en la segunda parte, es decir, mirar las ventajas y provechos del otro, de esto o de aquello. ¿Cuántas ventajas, cuántos provechos, cuánto bien se hará, etcétera? Quinto, Después que así he considerado y reflexionado, viendo los pros y contras sobre la cosa propuesta, mirar a donde se inclina más la razón, y así, según la mayor inclinación racional, y no por moción alguna sensual, se debe tomar la determinación sobre la cosa propuesta. Habla mucho, pero en definitiva se van sintetizando en tres formas. Sexto, hecho tal elección o deliberación, la persona que ha elegido debe proceder con mucha diligencia a ponerse en oración delante de Dios nuestro Señor y ofrecerle la lección hecha para que su divina majestad lo quiera recibir y confirmar, siendo para su mayor servicio y gloria. Este es un modo: reflexionar, analizar, ponerlo en oración, etcétera, ¿cierto? Y viene este segundo y último. La primera es que aquel hombre que me mueve y me hace elegir, aquel amor que me mueve y me hace elegir tal cosa, descienda de arriba, del amor de Dios, de forma que el que elige sienta primero en sí que aquel amor mayor o menor que tiene a la cosa elige es solo por su creador, es decir, purificar la intención por la cual yo voy a elegir, hacerlo de verdad por amor a Dios. Segundo, mirar a un hombre que nunca he visto, imaginármelo, ni conocido, y deseando yo toda su perfección, considerar lo que yo le diría que hiciese. Entonces voy a hacer así, voy a imaginarme una persona X. A ver, yo por ejemplo estoy planteándome, ¿qué hago? Voy a fundar la vida religiosa de viudas, una rama de viudas. Entonces digo, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? No me puedo decidir. Bueno, a ver, una persona cualquiera, me imagino una persona, un sacerdote cualquiera, ¿qué le aconsejaría yo a ese? A ver, haz esto o haz aquello. Lo que yo le aconsejaría, eso me lo tengo que aplicar después a mí, porque seguro que es eso lo que Dios quiere, porque yo estoy objetivizando la cuestión. Cuando yo me lo tengo que ver, yo entra muchas cosas, no, pero no podré, tal vez me da miedo, y perseveraré, no perseveraré, qué sé yo, muchas cosas humanas. Claro, cuando veo otro que no soy yo, digo, dale, metete, elige, sí, para la gloria de Dios. Porque ahí total no soy yo. Que se preocupe, y después eso me lo aplico a mí. ¿Me entienden? ¿Cómo es cuando uno se sale de sí, al otro le dice tranquilamente lo que hay que hacer, pero cuando se trata de uno, entran los miedos, la angustia, la inseguridad, la incertidumbre, que tendré dinero para, y estas viudas no me harán la vida imposible, y esto que no, etc. No van a enviudar ustedes. Bueno. Lo otro, considerar como si estuviera en el momento de la muerte. Nada, es un cajón. Ya estoy en la caja, tú dices, qué bueno que era. ¿Qué me hubiera gustado haber hecho? Esto es muy lindo, muy fuerte también, ¿no? O si no, el segundo, cuarta regla, imaginarme como delante del juicio de Dios. ¿Qué me hubiera gustado haber hecho en el momento que llego al juicio de Dios? Bien, eso es un poquito ejercicio que uno tiene. Acá está lo del pro y contra, que me lo salteé medio rapidito porque como quiero ir al otro. Bueno, acá lo leí también, hacer pro y contra, hacer en un papelito las cosas a favor de tal cosa y contra, y en otro papel a favor y contra, por ejemplo, vida religiosa, qué cosa, por qué me gustaría ser sacerdote, todas las cosas positivas, por qué no me gustaría ser, todas las cosas negativas, vida matrimonial, por qué sí me gustaría casarme y por qué no. Y una vez que pongo todo, ir tachando lo que yo veo con la razón que no debe estar puesta. Porque no, esto no es para la gloria de Dios. Voy tachando, y me voy quedando menos, y a ver dónde después pesa más. Es una manera también muy racional de hacer una elección. Bien, nos vamos a detener ahora la reforma de vida. Dice así: se advierte que en cuanto a los que están constituidos ya en dignidad eclesiástica o en vida matrimonial, ya sea que tengan mucha abundancia de bienes temporales o no, cuando no tienen posibilidad o voluntad pronta para hacer elección de las cosas que caen bajo elección mudable, es muy útil, en lugar de hacer elección, hacer lo que llama la reforma de vida para enmendar y reformar la propia vida y estado de cada uno de ellos, sintetizando cómo voy a mejorar. Todos estamos llamados a la vida religiosa, estamos buscando la santidad. Bueno, ¿cómo? Lo que voy a hacer acá es un trabajito. Primero, pensar Nosotros tenemos una tendencia natural al bien, una tendencia natural al mal, por lo general. Hay cosas que fácilmente me salen, que son virtuosas, y cosas que fácilmente me salen, que son pecaminosas o viciosas. Algún pecado capital que me domina, o dos, o tres, y alguna tendencia buena. Soy generoso con naturaleza, humilde, servicial, soy caritativo, soy, no sé, me sale porque así son mis papás, no sé, tengo esa tendencia. Entonces lo que hay que hacer aquí es ver cuál es la tendencia de cada uno, cuál es mi tendencia, qué pecado me domina más, cuál es mi punto débil, supongamos la gula. Entonces, ¿en qué momento me agarra gula? Bien concreto, ¿por qué me agarra gula? ¿Ok? Entonces me propongo ser templado y hacer penitencia un poquito con la comida. Y practicar, o sea, no solo ser templado, porque eso me lo obliga a Jesús, ser templado es una obligación de todo cristiano, comer lo justo. Sino que voy a hacer un poco lo contrario. Como veo que tengo gula, voy a hacer penitencia con la comida un poco. Si mi gula es por cosas, porque hay una gula que es por cosas ricas y a otra gula es por cantidad. Yo puedo comer una cantidad de goloso, una cantidad, a ver, de tortilla nada más, por 5 kilos de tortillas. Goloso en cantidad, pero otro es goloso en cualidad. Es decir, no, le gustan siempre las cositas ricas. Come poco, pero siempre busca lo refinado, es la gula de los refinados. Son dos tipos de gula. Entonces hay que ver, si tengo gula, ¿cuál es? Si es lo refinado, lo gustoso, lo sensible, que eso es muy peligroso, muy más que el otro puede venir de la ansiedad. Hay que tener cuidado. Y entonces, hacer penitencia con cosas ricas, no con cantidad de comida, sino más bien con cosas ricas. Pero si lo mío es la cantidad, es la ansiedad, la cantidad, que, entonces hacer ahí, no dejar solo cosas ricas, sino dejar cantidad de cosas y privarse, hacer ayuno. Privarse. Bueno, si la tendencia natural que yo tengo es ser alegre, voy a incentivar la alegría. A ver en qué momento, de qué manera voy a seguir siendo alegre, voy a incentivar esto para que esta virtud arrastre a todas las demás. Porque una virtud bien vivida arrastra a todas las demás. Eso también hay que reformar, tendría que sentarse a ver un poquito ese punto. El pecado dominante y la inclinación buena que cada uno tenga. Para incentivar lo bueno y contrarrestar lo malo con la virtud contraria. Si la pereza es el desorden, mi propósito, yo veo que Dios me pide, porque no es mío, es Dios, porque yo veo que soy perezoso, o sea, no es que me voy a proponer, veo que Dios me lo está pidiendo. Entonces, ¿qué voy a poner? Hacer actos contrarios a la pereza. ¿Cuáles son los actos contrarios? Prontitud en el servicio, pero si mi pereza es dormir más, está en el sueño, me levantaré antes, 10 minutos. O una hora, lo que sea, pero me levantaré antes. Bueno, ¿qué otra cosa hay que observar y analizar en la vida religiosa? En primer lugar, mi ser como cristiano. Soy bautizado. ¿Cómo vivo mi ser cristiano como bautizado? Busco la santidad y entonces aquí inmediatamente hay que ver las tres virtudes teologales. Hay que analizar la fe. ¿Cómo está mi fe? Mis actos de fe. Tener actos de fe. Tener fe significa que yo vea a Dios en el superior, en los demás. Si tengo fe, tengo que ver que Dios está conmigo, que está en mi interior. ¿Cómo vivo la inhabitación trinitaria? ¿Cómo creo que mi ángel de la guarda está conmigo? ¿Cómo creo que está Jesús en el Santísimo Sacramento? Se lo digo, hago actos de fe. ¿Cómo sé que me está mirando? ¿Cómo sé lo de la vida eterna? ¿Dudo de que Dios me ha llamado? ¿Por qué? ¿Cómo es mi fe? También puede estar relacionada a la confianza ahí también, porque está muy cerca. Es otra cosa distinta, pero fe y confianza también pueden ir. La esperanza, como la vivo, si me desanimo, si yo espero en Dios, espero en su ayuda, espero la vida eterna, espero encontrarme en la oración con Él, mi esperanza, teológica y mi caridad con Dios y con el prójimo, pero primero con Dios, cómo vivo ese amor con Dios. Y después las cuatro virtudes teologales, cómo está mi prudencia en general, justicia con Dios, con los demás, fortaleza, si estoy fortalecido en las prácticas de las virtudes, fortaleza y templanza. Soy templado en el comer, en el hablar, en el dormir, soy templado en todo. A ver, ¿cómo va eso? Y de ahí todas las virtudes que quieran ver, yo le pongo la humildad, que está dentro de la templanza, porque sí es importante y básico que lo examinen. ¿Cómo va la humildad? ¿Cómo la estoy viviendo? Si van a hacer propósitos, porque ven que Dios se los pide y no porque ustedes lo van a poner por cuenta propia, no sean muchos, que no sean más de 5, 6, 7, no sé, que no sobrepasen 10 máximo, 10. Hasta puede ser uno, porque el que mucho abarca poco aprieta. Después, ¿qué más? Después tenemos que ver un poquito los sacramentos, sobre todo dos. La Eucaristía como sacrificio, como la vivo, y como sacramento. Porque eso es lo que más vivimos todos los días, ese sacramento. Como sacrificio, cómo vivo la misa. Y cómo vivo mi amor a la Eucaristía y mi comunión. Mi acción de gracias. Todo lo que está relacionado. Yo insistiría, hermanos y hermanas, con la acción de gracias, porque veo que estamos aflojando en ese punto un poquito. Antes nos quedábamos un poquito más. Ahora parece que tenemos cosas más importantes. Y fácilmente decimos en alabanza de que hay que tener cuidado. Sus 5 o 10 minutitos. Y un día de solemnidad, 15 o 20, porque estamos en solemnidad, ¿qué estamos apurados de qué? Claro que podemos pensar, la misa, el padre predicó muy largo y entonces tenemos poco tiempo, bueno, podríamos disminuir hasta 5. Pero un día de solemnidad no hay por qué quitarle tanto, ¿no? 15 minutos de acción de gracias, uno se queda ahí con Jesús, cierra los ojos, se queda que Jesús reposa en el corazón, en el alma. Bueno, entonces la Eucaristía y la penitencia. ¿Cómo son mis confesiones? ¿Cómo las hago? ¿Cada cuánto las hago? Pero no es solamente si la hago y cada cuánto la hago, sino cómo está lo esencial de la confesión, que es mi contrición y propósito de enmienda. El dolor de mis pecados y el propósito de enmienda, ¿cómo está? Y otra cosa que no puede faltar, si hago bien el examen, los dos exámenes diarios de conciencia. De un minuto, no más, un minuto, no dejen tanto tiempo, un minuto o un minuto y medio, no más, porque después se cansan y no lo hacen más. Donde una mira rápidamente cómo ha vivido, ¿no? Cosas positivas, negativas, qué tiene que ajustar para mañana, qué tiene que corregir, qué tiene que volver a vivir y con más intensidad. Bien, a ver qué otra cosita. ¿Cómo ser cristiano? Bien, ahí, lo vamos a dejar ahí. Y las virtudes, que ya dije que si pueden analizar cada uno su propia virtud, lo que sea. Pasamos a la vida religiosa. Obvio, vida comunitaria. Cómo la vivo. Yo les estoy diciendo lo que sí tienen que ver. Lo demás, después cada uno verá lo propio. Pero lo que no puede faltar, ir a comunicar, cómo la estoy viviendo. ¿De verdad trato con mi hermano o mi hermana viendo a Cristo en él? ¿Con ese amor le miro? ¿Con ese amor le respondo? ¿Con ese amor le contesto? ¿Con ese amor intercambio algunas palabras donde no estoy tan de acuerdo con algún punto, como si fuera Jesús, o lo dejo de lado a Jesús y miro a la persona y por eso me enojo? De mi trato comunitario, aporto a la comunidad, soy un motivo de crecimiento para mi comunidad, o soy un ente de razón raciocinante. Soy una planta, o aporto un poco. Aportar es estar atento en la vida comunitaria. Ya eso es aportar. Estar atento, no estar sustraído, no estar en otro planeta cuando está la vida comunitaria. Porque eso sí es un pecado grave. Uno se mete en su mundo, ¿no? Bueno, vida comunitaria. Después, pobreza, castidad y obediencia. Y mis otros dos votos, si los tengo. todos, aunque no hagamos votos, analizar cómo estoy viviendo esto, porque el voto no es que voy a empezar a vivirlo una vez que lo haga. Ya lo tengo que practicar como si lo tuviera, siendo aspirante, postulante, novicio, lo que quiera. Los otros dos votos, el voto a la Santísima Virgen, el voto a la misericordia, a la confianza. Analizar eso. Y ahora, aparte, el estudio, la oración, la penitencia, estudio, oración, penitencia, trabajo, recreación, deporte. No me pregunten cuál era, porque ya me olvidé. Pero creo que le dije todo. Estudio, oración, penitencia, trabajo, recreación y deporte. Todo es importante en el momento que tú lo tienes que hacer. Si tú tienes que ir a hacer deporte, eso es lo que Dios te pide. No te pide ir a cocinar, a no ser que el superior te diga, ve a cocinar. Bien, eso sería lo que hay que ver también. Cuando veamos penitencia, veamos si me levanto a medianoche alguna vez o nunca lo hago. Acuérdense que lo pueden hacer libremente. O nunca lo hago. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué me voy a lo mínimo? ¿Por qué? Siento, ¿me da algo después de hacer tanto tiempo lo mínimo? ¿Me deja algo? ¿Por qué no pruebo entonces a salir de ese estado de hacer lo justo y no dar nada? ¿Por qué no me deja nada? Cambia, haz un plus y verás cómo te cambia todo de inmediato. Haz plus. Estudio plus. No dormir a plus. Pero estudio plus. ¿Por qué no puedes estudiar un poquito más en algún momento? ¿Leer un poquito más alguna vida del santo? Aprovecho las horas libres cuando no hay un profesor. Lo aprovecho de verdad. Me pongo a hablar y se me fue la hora entera. ¡Qué barba! ¡Qué desperdicio de tiempo! Cuando tú no viene el profesor y te pones a hablar y 20 minutos hasta que dicen no viene, perdiste 20 minutos hablando tontera. A ver, ¿por qué no te pusiste a estudiar, a rezar un rosario mientras esperabas al profesor por afuera, agarrabas el rosario o te ponías a leer algo, preparar algo, escribir algo? Bueno, ese puntito. Bien, yo creo que ya más o menos repasamos en general. Luego, les pido a todos que hagan lo siguiente, en esta tarde o cuando puedan, pero sí en estos ejercicios. Quisiera que cada uno de ustedes no le escriba una carta al Señor. Si quieren escribir, sí, pero no es lo que yo le estoy pidiendo. Que ustedes le escriban una cartita al Señor, que es muy lindo. Sino quiero que ustedes se escriban la carta que ustedes creen que Jesús te escribe. Ustedes, en lugar de Cristo, del Padre, de María, no sé quién, se van a autoescribir una carta interpretando lo que Dios quiere, y tiene que empezar así. Siempre así. Mi amado Hijo, dos puntos. Ya después con lo que quieras. Te amo, estoy contento de ti. Espero esto de ti. ¿Te acuerdas cuando una vez me hice sentir en tu corazón cuando eras pequeño? No creas que me he olvidado de ti. Te llevo presente, te amo con todo mi corazón. Moriría por ti. Desde toda la eternidad te he pensado, te he amado. No eres otro, eres único para mí. Eres único, no eres otro más. Etcétera. Todo lo que ustedes pensarían que Cristo o Dios, con todo su infinito amor le dirían a ustedes. Traten de no ser mezquinos. Y traten de decir qué me diría Jesús, porque de verdad si se ponen en el lugar de Él, por ahí se van a sorprender de poner algo que ustedes, ay no, esto no, y lo van a tener que escribir, porque ustedes son honestos y dicen, sí, Jesús me está diciendo esto. Me hizo poner que esperaba de mí tal cosa. Me lo hizo poner, porque yo veo que sí tengo que ponerlo, porque eso quiere que ponga. espero de ti esto, y lo escribí, ay, 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 esto va al propósito, seguro lo voy a tener que... Pero les va a hacer mucho bien eso. No me lo van a mostrar a mí, si quiere alguno mostrárselo al director espiritual o a mí, lo hace, pero no es obligatorio. Lo escriben, lo tengan guardado hasta que le saquen todo el fruto que pueda, o hasta que se mueran, porque acuérdense que esa carta no es de ustedes, es de Jesús. Entonces, si alguna vez no tienen por qué llenarse de soberbia, que escribieron una carta tan hermosa y no la escribiste tú. Está bueno lo que me salió, no es tu carta, es mía, dice Jesús. Yo escribí eso, no tú. Y les aseguro que les va a poner algunas ideas muy bonitas, ¿eh? Pero tienen que estar tranquilo por ahí delante del Santísimo, por ahí lo hacen de noche, se levantan. ¿Qué escribiría Jesús para mí tú? Ahí ponen. Una carta que tenga fin, ¿verdad? No van a seguir escribiendo toda la vida, pero, no sé, una página, dos, una página, ¿verdad? Bien, acá hay alguna serie de preguntas para los laicos que habíamos hecho, pero algo de todo esto puede servir también para ustedes. ¿Quién es Dios para ti? También sería lindo que uno diga, a ver, yo, ¿quién es Dios? Porque para cada uno Dios es algo único, ¿verdad? Qué lindo sería que yo escriba quién es Dios para mí, que yo me lo guarde. Y que dentro de un mes vuelva a leer lo que era Dios. No, esto no puede ser Dios para mí. No, ahora mejoró. Ahora Dios es más todavía que eso. No. ¿Eh? Y es muy lindo ver eso también. Por eso es bueno tener su diario espiritual, su cuaderno. Y aprovecho. Cada uno puede tener su cuaderno, no es obligatorio. Algunos pueden tenerlo, otros no les gusta, ¿no? Pero es lindo tenerlo. Si alguno encuentra un cuaderno que dice en la tapa, adusum privatum, o diario espiritual, y lo abre, comete un pecado mortal. Se los digo. ¿Por qué? Porque es muy probable que encuentren cosas de confesión. No se puede leer el diario personal de otra persona sin autorización expresa, y es mejor que no le den la autorización a los demás, solo al director espiritual, a un sacerdote. Entonces ahí pueden escribir lo que quieran y ponen en la tapa diario espiritual, hermana tal o hermano tal. Si yo me encuentro con un diario, ya le digo, no abrirlo. Afuera dice de quién es, entrégueselo. Pero no lo abras, es pecado mortal. Puedes estar leyendo pecados, puedes estar leyendo cosas muy íntimas de la persona, que solo el director y el confesor deben saber. Eso también, a nosotros nos enseñaron eso en el seminario menor, ¿verdad? Nosotros dejábamos nuestro diario con total tranquilidad, donde sea, que por ahí se nos quedaba Padre Carlos Espano. No, digo, Carlos, estaba en el seminario menor, y se lo llevaban a uno por si se le quedaba, pero uno tiene cuidado de que no se le quede por ningún lado. Pero les repito, y para que lo enseñen siempre, nunca lean algo que no sea de ustedes, y sobre todo si es de esta naturaleza, pero si no es de ustedes, tampoco lo lean. Ah, no era el diario espiritual, solo un hermano estaba escribiendo, no dijo que sea diario, por eso lo estoy leyendo, llevo la página 20. Pero era el diario, se olvidó de poner afuera, entonces no importa, si no es tuyo no lo leas, y punto, ¿no? Y entonces lo que uno escribe ahí le puede servir dentro de 5 años, uno vuelve, y si alguna vez lo quiere quemar para desprenderse, si alguna vez lo quiere quemar todo, lo quema, no sé, pero siempre es bueno guardar porque... cuando uno está mal, tentado, pasando una crisis muy fuerte, puede volver a leer cosas del pasado, le hace tanto bien al alma, porque eres tú quien lo vivió, eres tú, ese que está amando Jesús, que tú estás leyendo ahí, es el mismo, no te desanimes. Entonces, ¿quién es Dios para ti? A ver, ¿qué puedes decirme tú de Él? ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? ¿Cómo te relacionas con Él? En concreto, también es una cosa muy linda poner. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué espera de ti? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Bueno, esto es más para los laicos. Se supone que la vida, que Dios llena mi alma, mi ser, y es el centro de mi vida. Pero de verdad lo es. Eso podemos poner. ¿Cuántas veces al día te ocupas de Dios? ¿Cuántas visitas haces a Jesús sacramentado? Si es que crees verdaderamente que estás ahí, ¿cuánto lo visitas? ¿Cuáles son los talentos que Dios te ha dado? los fructifica. ¿Qué nota te pondría Jesús a ti, del 1 al 10, en el trato a tu prójimo? ¿Qué aprendes de ti que te rodea? ¿Eres padre y madre con tus religiosos y religiosas compañeros? ¿Eres tu prójimo? Jesús te va a agarrar a Jesús en la oreja y te la va a torcer. Es la esposa de Jesús. Es sagrada. Es muy sagrada. ¿Cómo? Sagrada. ¿Cómo tratas el cáliz? ¿Lo pones así? Así lo tratas el cáliz. Y es un cáliz. Pero ella es, o él, el hermanito, es un cáliz vivo. Donde habita Dios, en el cáliz no habita Dios. Es sagrado nomás. Tiene contacto con las especies divinas, pero en ello vive Dios. ¿Cómo lo trata? También. ¿De qué te tienes que desprender? ¿Qué te sobra? Yo haría esto, después del retiro. Que cada hermano entre en que un hermano entre en la habitación del otro, sí, desparramado cada uno en distintas habitaciones y le saque al otro lo que sobra. Ay, no, eso no. Porque si uno dice cada uno saque lo que sobra, no sacan nada. En cambio, si le dice cada uno va, ve al de al lado y sácale lo que le sobra, que tú ves que sobra, no queda nada, ¿eh? Le deja la cama y le deja la ropita ahí y ya. Y el alfiler para esto, y la esto para esto, y esto para esto, y empiezan. Pero yo, en algunas congregaciones va la superior a cada tanto, va con un canasto enorme y sacando cosas. Pero es feo eso, mejor que cada uno saque lo que de verdad sobra. Después yo voy a dar una vuelta por ahí. Y entran a mi. O sea, una cosa es la biblioteca, otra es la oficina de trabajo que después van a tener cada sacerdote, cada religiosa, cuando sea ya con votos, tendrá su oficina con sus libros y sus cosas de trabajo. Eso es distinto. Pero el lugar de la habitación tiene que estar. La mesita cuasi vacía, con una crucecita, ahí el buró, que tenga ahí el despertador, un buen despertador. Si va a haber campana, no hace falta, a no ser que sea el sacerdote que tiene horarios distintos, horas distintas. Su rosarito, su cruz, ahí en el buró. Después está el closet con su ropita, el baño que tiene jabón, cepillo dentífrico, y se acabó. Acabóse. Se acabó. Para los varones, ¿no? Bueno. No, también para las mujeres. Yo me imagino a la Virgen María, ¿no? Que ella pase. Háganme cuenta que es la Virgen María, va a sacar lo que ella no quisiera tener. Así la mujer. Y los varones Jesús o San José, ¿verdad? Va a sacar lo que le sobra. Aunque la habitación del Padre Pío, es bastante cosita, ¿verdad? Cuando uno ve un montón, pero todas imágenes son, imágenes, cuadros bonitos de santo, ¿no? Y su cervecita ahí al lado con. ¿Vieron la foto esa, no? Entonces, comiendo el contexto con su cervecita, ¿no? Bueno. Sigo. Si yo salteo lo que es para la hizo más bien. ¿Qué le contestarías a Jesús si él te dijera, Benito, ¿me amas más que esto? No me respondas. Pero cada uno, Madre Pía, ¿me amas más que esto? Lucina, despierta. Después dice acá, describe una lista detallada de todas tus conductas erróneas. Bueno, esto ya nosotros lo estamos haciendo. Bien. Hay que limpiar la habitación entonces de lo que sobre. Llevarlo a la parte comunitaria. Y tener solo lo básico, lo elemental. Ahora cuando entremos a la tercera semana, que es la pasión de nuestro Señor, quisiera que cada uno, con la cruz que cada uno tiene, para no separarse nunca de ella, para estar siempre crucificado en ella, en el tiempo de la tercera semana siempre lo lleve en la manito, entonces esos días para besarlo, estar con él, y no separarse nunca de la cruz. No cuiden la cruz para que no se rompa. No importa que se rompa la cruz, está hecha para ser usada. Después se compra otra, pero es para ser usada, no la guarden, no la dejen ahí, que no se ensucie, no. Hay que usarla. Si alguno ya la dejó, verá cómo le hace. Se hará una crucecita de palo, ¿verdad? Pero hay que usar la cruz en la mano, besarla, llevarla con uno. No estorba. Y si les parece a veces que estorba, porque uno va a estudiar y la tiene en la mano, la deja ahí. Pero no estorba. Si te empieza a estorbar es porque, cuidado. No te tiene que estorbar la cruz en la mano o un rosarito en la mano. No te tiene que estorbar. ¿No? Ayuda mucho cuando uno tiene el anillo también, porque también le recuerda, más cuando el anillo es grande y se cae cada rato, que uno no se olvida que lo tiene puesto. Bueno, dejamos aquí entonces.